Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora María Cecilia López, presidente del Colegio Bioquímico del Chaco, Argentina. Al licenciado Rafael Caparrós González, investigador en el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento, Facultad de Psicología, Universidad de Granada, España.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos en El Microscopio. Infobioquímica.org.
El Microscopio.
Rafael Cantón es jefe del Servicio de Microbiología en el Hospital Universitario Ramón y Cajal y profesor asociado de Microbiología Clínica en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Desarrolla su labor investigadora asociada a la Red Española de Investigación en Patología Infecciosa y el Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria, en el que coordina el área de Microbiología, Inmunología e Infección. Rosa del Campo Moreno es licenciada y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, investigador en el Instituto Ramón Cajal de Investigaciones Biomédicas, es secretaria del Grupo Especializado para el Estudio de la Microbiota Humana de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica y miembro del Grupo de Alimentos de la Sociedad Española de Microbiología, así como de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica en Quimioterapia.
Muy bienvenido, doctor Rafael Cantón, jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal, y doctora Rosa del Campo, del mismo área. Han realizado un hallazgo relevante en fibrosis quística y microbioma pulmonar. Para introducir el problema abordado, ¿qué es la fibrosis quística? Unas palabras sobre eso.
Los pacientes o los individuos con fibrosis quística se produce por una alteración en un gen, y esa alteración de ese gen lo que produce, entre otras, es una modificación de las secreciones respiratorias, que hace que los microorganismos que puedan ingresar difícilmente se evaden de ese nicho ecológico. Algunos de estos microorganismos son patógenos. Otros no serían patógenos en otras localizaciones, pero en estas localizaciones del pulmón de los pacientes sí. Y es lo que generalmente produce el deterioro funcional. A largo plazo, ¿cuál es la solución? La actual, dar antibióticos. Hasta el punto de que esos antibióticos no son efectivos por una sobrecolonización o por desarrollo de resistencias a los antimicrobianos, y muchos de estos pacientes necesitan un trasplante pulmonar. Con lo cual, cualquier investigación, cualquier línea que se abra para mejorar el tratamiento de estos pacientes, pues es bienvenida. Lo de las bacterias depredadoras podría ser una de las vías que hay que profundizar en ello para comprender y ver si es posible tener unas herramientas de este tipo.
Bien, ahora vamos a su trabajo. ¿Cuál fue el objetivo de la investigación?
Bueno, inicialmente la investigación la iniciamos con un objetivo muy diferente, que era poder ver cómo las bacterias cambiaban en relación al estado clínico de los pacientes. Ese fue nuestro primer objetivo. Lo que pasa que para ello hicimos, o sea, para ver cómo las bacterias iban cambiando, utilizamos técnicas de secuenciación masiva que generalmente no se usan, y es ahí donde nos dimos cuenta de que había bacterias depredadoras en muy poca cantidad, pero que estaban presentes en el microbioma de los pacientes, y que esas bacterias depredadoras es la primera vez que se han descrito dentro del microbioma pulmonar. Por lo tanto, lo relevante de este artículo es justamente eso, las bacterias depredadoras. en los pulmones. Aunque nuestro objetivo, como te decía, era ver si la clínica pulmonar de los pacientes dependía de las variaciones en la composición de las bacterias. Así no encontramos relación.
Claro. ¿Y cómo realizaron esa monitorización del microbioma? ¿Qué datos fueron recolectando?
Bueno, cogimos de 15 pacientes y a cada uno de ellos les pedimos 4 esputos durante un año. Y además cogimos todas las variables clínicas de los antibióticos que tomaban, su estado clínico, los datos clínicos generales, y fuimos viendo, correlacionando bacterias con datos clínicos.
Y se pudo observar una asociación entonces entre esos datos clínicos y el consumo de antibióticos en la composición del microbioma.
Mira, en general no encontramos que el paciente mejorara o empeorara dependiendo de la composición de las bacterias, pero sí que es cierto que cuando más antibióticos tomaban veíamos cambios en el microbioma. Simplemente cambios, aunque después una vez que quitábamos el antibiótico no empeoraban más o menos la clínica con las bacterias. O sea, los hallazgos clínicos no tenían mucho que ver con la composición de las bacterias.
¿Y cuál fue la metodología que utilizaron para analizar la composición de este microbioma?
Bueno, utilizamos dos tipos de análisis. La primera, la clásica, pues es una siembra en medios en lo que es la microbiología clásica, medios de cultivo, en lo cual vemos las bacterias que crecen de manera habitual. Y después utilizamos una secuenciación masiva determinando todas las bacterias mediante la secuenciación del gen 16S, que así podemos detectar muchas bacterias incultivables que no podemos observar en las placas de cultivo.
¿Y a cuáles se las llama depredadoras? ¿De qué género o de qué especie son?
Pues mira, las depredadoras son las bacterias que son depredadoras obligadas, es decir, necesitan alimentarse de otra bacteria para ellas sobrevivir, ¿vale? Por eso son depredadoras. Necesitan meterse dentro de otra bacteria, ahí es donde se duplican y al final pues estallan a la bacteria de la que han comido, pues la acaban estallando y matando. Entonces, las depredadoras, se conoce muy poquito de ellas y la mayoría de los datos son de cepas ambientales encontradas en la naturaleza. Y la mayoría pertenecen al género del Ovibrio y relacionados. Hay muy poca documentación de estas bacterias en el ser humano.
¿Son cultivables?
O sea, son cultivables, sí, sí las podemos reproducir en el laboratorio, pero no las podemos cultivar como las bacterias clásicas, porque necesitamos cultivos. Lo que sí que hacemos es dejarlas, o sea, ponerles un cultivo de bacterias y añadir las depredadoras para que se las coman. Pero todo esto lo hacemos en cultivos en líquido, en caldo, y no las podemos ver, las vemos a través del microscopio, pero no en colonias como las cultivables clásicas.
¿Podrían llegar a usarse estas bacterias con algún objetivo?
Sí, precisamente es las expectativas que se abren son precisamente estas, ¿no? Un hallazgo que podría ser dentro de lo normal en bacterias ambientales ha sido encontrado en una muestra de un paciente. Claro, el por qué ocurre esto, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de pacientes que están colonizados crónicamente por otro tipo de bacterias que les está produciendo una lesión en el pulmón, ¿no? En este caso, los pacientes con fibrosis quística. Si ya de por sí encontramos bacterias depredadoras en un nicho ecológico como el pulmón, pues enseguida se abre una expectativa de por qué no utilizarlas en un futuro precisamente para depredar esas bacterias que son patógenas. Claro, el camino que ahora se abre es un camino muy interesante, pero es un camino que habrá que desarrollar en los próximos años. ¿Cuáles serían las bacterias depredadoras que serían susceptibles de ser elegidas? Y sobre todo, ¿cuáles serían las bacterias que serían depredadas por estas bacterias depredadoras? De tal forma que se pueda mantener un equilibrio a nivel de la microbiota o del microbioma respiratorio sin producir ningún efecto lesivo en otras localizaciones donde tenemos también microbiomas.
¿Cómo hicieron la modelización de este ecosistema tan particular que estudiaron?
Pues mira, la modelización la hicimos en colaboración con un grupo de físicos y matemáticos de la Universidad Politécnica de Madrid, que son el grupo de sistemas complejos, y ellos son los que se encargan de modelizar qué ocurre en estos modelos ecológicos similares al de Luca Boterra, como es este caso, ¿no? Entonces ellos fueron los que hicieron la programación y la modelización, y se encargaron ellos, pero la verdad es que las expectativas de los modelos son bastante interesantes para aproximarnos a una realidad, porque en ellos nos dice cuánta cantidad de depredador hace falta para romper completamente la población de los patógenos. Entonces, nuestra idea es utilizar también estos modelos antes de llegar al ser humano para poder aprovechar los datos.
Aquí podría ser interesante también conocer la experiencia que se ha realizado con otras herramientas, como son los fagos, ¿eh? Los fagos son virus que infectan a bacterias y lo que producen también es la destrucción de las bacterias. Con esa experiencia, pues también podríamos aprender mucho y ver cómo se pueden aplicar en un futuro.
Bien, esto podría ser un camino terapéutico a futuro. ¿Saben si hay otros grupos trabajando en este mismo camino?
Pues mira, en España hay un grupo trabajando en ello, pero en biorremediación, en ambientes más industriales. Y a nivel de ser humano, yo creo que hay muy poca gente. Solamente hay un artículo que de un grupo italiano, del doctor Ieva, que describe la presencia de estas depredadoras en el intestino de gente sana y gente con enfermedades diferentes. Pero a nivel terapéutico hay muy poco trabajo sobre esto, vamos, por no decir casi nada.
¿Sería posible ver si este tipo de colonias también están en otro tipo de microbiomas dentro del mismo organismo, ¿no? Si hay algún correlato entre el microbioma pulmonar y el microbioma intestinal, por ejemplo.
No lo hemos realizado todavía, pero hay trabajos que también apuntan a esta línea, ¿no? No considerar exclusivamente el microbioma pulmonar como un ente aparte del microbioma intestinal. Al fin y al cabo, lo que está descrito es que un confort en el microbioma intestinal también puede influir en el microbioma que está fuera del propio intestino, ¿no? Yo creo que faltan todavía datos para poder establecer un correlato, sobre todo si queremos profundizar en el tema de las bacterias depredadoras.
¿Y estas bacterias depredadoras están solamente en personas enfermas?
No descartamos la presencia de estas bacterias en otro tipo de pacientes o de personas incluso sanas, ¿eh? Que las hemos encontrado, o sea, el hallazgo ha sido en pacientes de fibrosis, pero que sí que somos conscientes de que quizás sean simplemente posmoduladores de los ecosistemas bacterianos y que pueden estar presentes hasta en cualquier persona sana, que es lo que estamos tratando de averiguar ahora.
Claro. ¿Y cómo ven el proyecto Microbioma Humano? Es un proyecto tan ambicioso y ustedes están en ese campo que me gustaría la opinión de ustedes dos sobre cómo va, qué se espera, si tiende a infinito quizás este proyecto.
Yo creo que es como todo, ¿no? Es decir, cuando empezamos a conocer la secuenciación del genoma humano, nos parecía un proyecto inabordable. Las técnicas eran muy costosas, eran muy laboriosas, pero actualmente ha disminuido esa laboriosidad en la secuenciación de los genomas y ahora es sencillo tener un genoma completo, incluso humano, ¿no? Con la complejidad de todos sus genes. Claro, aquí nos enfrentamos a una complejidad mucho mayor, porque son muchas bacterias las que están en ese lugar, ¿no? En el intestino o en cualquier otra localización. Yo creo que también en un futuro el abaratamiento de las técnicas, la sencillez con las cuales se van a desarrollar en un futuro, pues nos van a permitir obtener muchas más conclusiones. Yo, en resumen, creo que los esfuerzos que se están realizando serán beneficiosos en un futuro. Vuelvo a repetir la misma idea. El disconfort en un microbioma o una alteración de un microbioma afecta a la salud del individuo y es precisamente, yo creo que a lo que esto quiere responder, entre una de las preguntas, el proyecto del microbioma humano.
Muchísimas gracias, doctor Rafael Cantón y doctora Rosa del Campo, ambos del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de España. Quedamos al pendiente de más investigaciones y más resultados en este prometedor camino que ustedes han iniciado. Muchísimas gracias, ha sido un gusto tenerlos en el microscopio.
De acuerdo.
Muchísimas gracias, Silvana, un placer.
Luego. Adiós.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Llega fin de año, tiempo de reflexión y tiempo de proyectos.
Hola amigos de la radio, que siguen programa a programa todas sus transmisiones. Les habla Álvaro Justiniano Gross desde Bolivia para decirles que durante esta época del año podemos ver que se vive un ambiente de alegría, paz, unión en las calles, los hogares, las oficinas y demás. Se puede ver cómo las personas se esfuerzan por arreglar sus casas para recibir la llegada del Niño Dios. Sin lugar a duda, es un momento sublime en la vida de todas las personas. Después de un gran año de esfuerzo y de sacrificio, ha llegado el momento de nuestra recompensa, la Navidad. Se presenta como un momento de relajación, de alegría, un momento para pasarlo con la familia. La Navidad tiene la magia de hacernos sentir niños otra vez, hacernos sentir la misma ilusión al ver las luces del árbol y la alegría en los rostros de los que amamos. Aunque por aquí no caiga nieve, nuestras Navidades siempre son blancas porque están llenas de buenos deseos, de intenciones de paz y de amor. Por ello quiero desearles a todos los profesionales del laboratorio clínico en general y quienes escuchan la radio en particular una feliz Navidad. Y digámosle adiós a este año que se va y agradezcámosle por sus sabias enseñanzas. Cada año viene cargado de alegrías, tristezas, logros y fracasos. Lo bello es que nunca nos dejamos vencer y siempre tenemos algo que aprender de lo que ya pasó. Por lo tanto, bienvenido 2018, mis queridos y apreciados amigos de Latinoamérica y quienes tienen la posibilidad de escuchar la radio.
Said, constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in the bar, on the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light. I drew a map of Canada, oh Canada. On it twice. Oh, you're in my blood like holy wine. It tastes so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling, and I would still be on my feet. Oh, I would still be on is touching souls. Surely you touch my anchor. Part of you pours out of me in these lines from time to time. Oh, you're in my blood like holy wine. It tastes so bitter and so sweet. Oh, you, darling,
she knew your life. She knew your devils and your deeds, and she said, go to him, stay with him if you can, but be prepared to bleed. Oh, but you are in my blood, you're my holy wine, you're so bitter, bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you.
Bioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
La doctora Rhonda Graves es profesora de bioquímica clínica en la Universidad RMIT, Bundoora West Campus, Australia. Directora del Laboratorio Clínico de Espectrometría de Masa y miembro honorario del Instituto de Niños Murdoch. Participa en la Academia Electrónica de la IFCC y en estudios de educación a distancia por Internet. Doctora Rhonda Graves, bienvenida al microscopio.
Thank you, welcome, Billy.
Gracias.
In this interview, we wanted to talk about e-learning, a model to support.
Queríamos hablar sobre educación electrónica online para la capacitación continua. ¿Qué nos puede decir sobre la educación continua y la norma ISO 15189-2012?
Well, let me start with ISO 15189-2012. ISO being the International Standards Organization and 15189 being...
Voy a comenzar por la ISO 15189-2012. Esta norma es un estándar para los laboratorios médicos. Está dividida en dos partes. Un componente de gestión y otro técnico. Hacemos el test del componente técnico. El componente de gestión viene de la ISO 9001, que dice claramente que el director del laboratorio es responsable de asegurar que la educación continua tiene que estar disponible para todo el personal del laboratorio. No creo que sea solamente responsabilidad del director del laboratorio, sino que creo que también es responsabilidad del personal. Pero, ¿por qué nos preocupamos por la educación continua? Creo que es porque queremos asegurar la calidad de los resultados para apoyar la toma de buenas decisiones para nuestros pacientes. La mayoría de las decisiones que involucran a nuestros pacientes, podemos decir que en un 70% vienen de los resultados del laboratorio. Si no tomamos buenas decisiones en tiempo y forma adecuada, no estamos haciendo lo mejor para nuestros pacientes. Creo que la educación continua, la calidad y las normas ISO están relacionadas directamente.
¿Cuáles son los mejores métodos para la educación continua de los profesionales?
Es una pregunta muy difícil de responder. No creo que haya un método mejor que otro. Creo que la educación electrónica es un método muy bueno, pero depende del contexto en el cual está cada uno. Y también del estilo de aprendizaje que cada uno prefiera. ¿Cómo aprendes cada uno? ¿Cómo aprendemos mejor cada uno? En términos de cómo se aprende, podemos pensar en qué aprendemos, por ejemplo, al escuchar esta entrevista. ¿Prefieren aprender visualmente? ¿Prefieren aprender escuchando como parte de una audiencia? ¿O creen que aprenden tocando? Son diferentes formas de aprender. Ahora bien, les puedo contar que yo aprendo mejor tocando, involucrándome mediante el tacto. Otra persona que está escuchando quizás pueda decir que aprende mirando, observando. Si ponemos estos casos en un ejemplo fuera del ámbito de la ciencia, yo soy terrible para aprender como parte de una audiencia. Escucho a la gente, pero no aprendo de ese modo. Por ejemplo, si alguien me explica una dirección y me dice, toma esta calle, dobla a la derecha, derecha y luego caminá 500 metros y doblá a la izquierda, luego seguí 300 metros, doblá nuevamente a la derecha, si me llegan a agregar un paso más estaría completamente perdida. Podría retener las primeras dos indicaciones con suerte y luego tendría que volver a preguntar. Soy terrible para aprender escuchando, no lo puedo hacer bien. Pero creo que aprendo muy bien mediante el tacto y a través de la experiencia. No creo que haya un solo mecanismo para aprender. Ahora voy a continuar con la segunda parte de la pregunta. Si tenemos diferentes métodos de aprendizaje, no puede haber un solo método que sea superador. Nos vamos a ver en esta situación todo el tiempo. Vamos a tener que aplicar diferentes mecanismos a través del espectro de aprendizaje para asegurarnos que se acomoden a diferentes formas de aprender. Vamos a hablar de estilos de aprendizaje. Hay aproximadamente 7 tipos de modos de aprendizaje. Hay conferencias, tutoriales, demostraciones, prácticas. Mi estilo preferido es enseñar a otros. Vemos buenas estadísticas que reflejan que enseñar a otros es una forma de aprender muy buena. En realidad, aprender está relacionado con las oportunidades. La educación electrónica ayuda a crear una oportunidad para aprender que no existe para algunas personas o grupos. Es un enfoque efectivo en cuanto al costo-beneficio. Ayuda a no caer en la repetición. A veces las personas tienen que dar la misma conferencia 10 veces. Esta misma conferencia puede ser grabada una vez para reenviar la grabación. Esto crea eficiencia. Tenemos que hacer cosas productivas. Lo que es aún más importante es que está disponible los 7 días de la semana, las 24 horas, y puede alcanzar una mayor audiencia. Si estoy en una ciudad urbanizada como Melbourne, Australia, donde tenemos la fantástica ACB, la Asociación de Bioquímica Clínica, la sede de Victoria, la educación continua es accesible. Esta sede funciona muy bien en Melbourne y tiene un muy buen programa de educación continua y ofrece oportunidades. Pero si estamos a 100 kilómetros de Melbourne, se vuelve más difícil. Y si estamos a 200 kilómetros, es aún más difícil. Las personas que están fuera de Melbourne no tienen las mismas oportunidades que quienes viven aquí. Puedo estar en cualquier ciudad del mundo y el escenario se repite. Las personas que trabajan en la periferia y en la zona rural no tienen las mismas oportunidades de acceso a la capacitación continua en forma presencial, en forma cara a cara, ¿sí? Es muy importante que todos tengamos las mismas oportunidades, de diferentes formas. Y es aquí donde la capacitación electrónica cumple un rol fundamental. ¿Y por qué lo necesitamos? Porque la salud de alguien que está en el campo es tan importante como la salud de alguien que está en la ciudad. Tenemos pacientes en el campo y pacientes en la ciudad. La educación electrónica y continua ofrece prácticas de buena calidad para los pacientes. Es por eso que lo hacemos. Es por eso que quizás me estén escuchando por este medio.
Ajá, sí, es muy interesante. ¿Qué nos podría decir sobre la Academia Electrónica de la IFSC?
La Academia Electrónica de la IFSC es una iniciativa significativa de la IFSC. Una de las primeras cosas que me gustaron y por las cuales me fui involucrando fueron la educación continua, gratuita, para todo el mundo de modo efectivo. Y lo que es más importante es que la educación continua contribuye con el desarrollo profesional de los países con economías emergentes. Hay países que tienen buena infraestructura de educación continua. Muchas de las cosas que dije anteriormente sobre evitar reproducir cosas. Las personas pueden reunirse en ciudades, grabar las reuniones y las discusiones para que luego los profesionales que están lejos puedan participar del tema. Puedan participar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El objetivo de la Academia Electrónica de la IFSC es promover un recurso académico abierto que pueda ser creado y revisado por expertos de la IFSC para continuar con el desarrollo profesional de todos los miembros de la familia de la IFSC. Y de este modo, todo el mundo puede involucrarse con la medicina de laboratorio. Creo que es una iniciativa fantástica y fue por eso que me involucré con la IFSC. Esta iniciativa comenzó en el año 2011. Las reuniones comenzaron en el 2012 y ya en el 2015 se lanzó el primer piloto. Fue la prueba piloto con el programa de espectrometría de masa. La Academia Electrónica se encarga de los temas de copyright y de las clasificaciones. Estamos cerca ya de la publicación. Se está por lanzar el currículum de la IFCC. Estoy muy contenta de que esto esté sucediendo. Lleva tiempo y esfuerzo, sí, pero estoy muy contenta. Espero que sea útil para la educación continua.
¿Nos podría contar sobre el plan de Deming? PDCA, planificar, hacer, verificar y aplicar, también conocido como el enfoque planificar, hacer, estudiar y aplicar.
Voy a empezar por contarles un poquito sobre Edward Deming. Deming era de los Estados Unidos. Fue a Japón allá entre los años 1950 y 1960 y comenzó a hablar sobre calidad. La calidad era el tema principal. Comenzó a hablar sobre calidad en las industrias japonesas. Las personas solían hablar mal de los productos japoneses. Y cuando era pequeña, creo que cuando tenía unos 9 años, los productos japoneses no eran buenos. Hoy día, los productos japoneses son muy buenos. Cuando pensamos en Japón, pensamos en calidad. Todo eso se debe a Deming. Una de las empresas que tomó a Deming fue Toyota. Toyota tomó las ideas de Deming y las llevó a cabo para producir buenos autos. En medicina de laboratorio estamos produciendo un buen producto también. Del mismo modo que Toyota produce autos, nosotros producimos resultados. Y hay realmente muy poca diferencia. Estamos produciendo los resultados como nuestro producto. El ciclo PDCA tiene 4 partes. La primera es planificación. La segunda es hacer. Luego de esa etapa, muchas organizaciones y grupos tienden a parar o frenar. No hacen el control o verificación ni la actuación en consecuencia de eso. Este proceso de 4 etapas es cíclico. Nunca se termina. Toyota ha continuado el proceso y desarrolló la parte de clarificación del problema y estandarización de procedimientos. Ya sean 4 o 5 etapas, está involucrado del mismo modo con la gestión de la norma ISO 15189 y la mejora continua. Vamos a continuar mejorando si hacemos bien los procesos. Si no mejoramos continuamente o no sabemos bien qué hacer, no podemos mejorar la calidad. Si no sabemos qué hacer, como en la educación, podemos utilizar el proceso de Deming. Si no ordenamos los pasos, los resultados de calidad van a ser pobres. Y perderemos el objetivo del buen cuidado del paciente en medicina de laboratorio. El ciclo PDCA trata sobre eso. Se puede aplicar a cualquier tema, como educación continua y su implementación. Es útil para todas las áreas. Di una charla hace poco en Vietnam sobre PDCA en términos de mejora continua. Al ciclo PDCA se le pueden hacer pequeñas y simples modificaciones para aplicarlo a cada área específica. Si desarrollamos un módulo para la educación continua, hay un pequeño proceso. Siempre tenemos que controlar el proceso y verificarlo.
¿Qué le podría contar a la audiencia sobre la Organización Mundial de la Salud y el Plan de Salud Electrónica?
La Organización Mundial de la Salud y el Plan de Salud Electrónica están divididos en 4 procesos en el ciclo PDCA. Se puede hacer una analogía. El objetivo es involucrarse con los programas y mecanismos del gobierno. Hay enfoques estratégicos con el gobierno. Evalúan el contexto de la educación electrónica en términos de los componentes, proyectos y mecanismos que existen y damos para la educación continua. Si pensamos en la salud electrónica, incorporamos el aprendizaje electrónico para los profesionales de salud dentro del portfolio de la salud electrónica de la Organización Mundial de la Salud. No es un proceso estandarizado. Si queremos obtener buenos outcomes o resultados parciales, tenemos que acceder a la educación electrónica. En muchos aspectos se conectan muy, pero muy bien.
Muchas gracias, doctora Rhonda Graves. Ha sido un placer tener esta entrevista en el microscopio.
Thank you very much, Ellen.
El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
Llega fin de año, tiempo de reflexión y tiempo de proyectos.
Hola, ¿cómo están? Les saluda Dayana Julca Puente, representante de la Asociación Peruana de Gestión de Calidad en Laboratorio Clínico, ASPEC, desde la hermosa ciudad de Lima, Perú. Quiero hacerles llegar un afectuoso saludo por la llegada de la Navidad y desearles un próspero año nuevo de parte de todos los profesionales del Laboratorio Clínico del Perú. Deseo que este año sea un año lleno de éxito y que cada uno de nosotros contribuya hacia la mejora de la calidad en nuestra atención.
Que pasa, crece esta locura. El ungüento de tus labios es mi cura. Tú me domas con el circo de tus besos. Y milito en la frontera de tus huesos. Oh, boy. Es mejor vivir un día contigo que vivir mil años sin tu abrigo. Es por eso que hoy te pido que me des tu cariño para yo quedarme. Un minuto me basta, vida, para enamorarte. Que me des tu cariño. De tu boca y orbitar en tus galaxias se me antoja. Oh, hoy es mejor vivir un día contigo que vivir mil años sin tu abrigo. Y es por eso que hoy te pido que me des tu cariño para yo quedarme. Que me des tu cariño como el mar las olas, como luna en la noche, vida que se entrega toda. Estrellita de ¿cuándo y dónde? Muéstrale que el horizonte se vistió de azul y se hizo cielo. Que me des tu cariño para yo quedarme. Un minuto me basta, vida, para enamorarte.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
El Microscopio. News.
La aplicación de la IFSC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFSC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFSC. IFCC, las últimas noticias de la IFCC, calendario IFCC de las próximas conferencias y otros eventos, y el acceso a los módulos de A-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFCC Hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento A-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC A-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio, por el momento, se encuentra disponible solo en idioma inglés para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales. La IFCC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta. Hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFCC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC A-Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Congreso Internacional de Calidad en Medicina de Laboratorio, Helsinki, Finlandia, del 8 al 9 de febrero de 2018. Décima Conferencia Internacional sobre Medicina de Laboratorio en Palestina y 15ª Conferencia de Biología Clínica Ramallah Palestina, del 18 al 21 de abril de 2018. 36º Congreso Nórdico de Química Clínica, Helsinki, Finlandia, del 12 al 15 de junio junio de 2018. Séptimo Simposio Internacional de Pruebas de Cuidados Críticos y Gases en Sangre. Antibes, Francia, 21 y 22 de junio de 2018. AACC, Conferencia Anual, Illinois, Chicago, Estados Unidos, del 29 de julio al 2 de agosto de 2018. Conferencia sobre sistemas en medicina y terapias personalizadas, La Odisea de la Esperanza a la Práctica. Tira Santorini, Grecia, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2018.
Llega fin de año, tiempo de reflexión y tiempo de proyectos.
Habla Leverton Ortiz, corresponsal de Chile de Radio El Microscopio. Al solicitárseme grabar un saludo de fin de año, raudamente vino a mi mente fragmentos del poema de Antonio Machado, Caminante no hay camino. Caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en el mar. Queridos, apreciados y siempre estimados colegas latinoamericanos de las ciencias del laboratorio clínico, cuánta estela cada uno de nosotros, en lo personal, laboral, individual, profesional, ha quedado por ahí. Sin duda que hemos dejado huellas, marcas que nos han hecho crecer, nos han permitido avanzar, a veces sonreír, reír, y no lo podemos soslayar, también llorar, tristezas y alegría que finalmente hacen un todo de nuestras idas y venidas en nuestra existencia. Al aproximarnos rápidamente al final de esta parte del camino llamado 2017, volteamos la vista, reflexionamos, recordamos, valoramos nuestros encuentros y también nuestros desencuentros, experiencias de vida, para finalmente llenarnos de la suficiente fuerza y energía e iniciar un nuevo camino, nuevos desafíos, nuevas oportunidades, otros encuentros. El principal en esta ocasión, Radio El Microscopio, plataforma que permanentemente nos está poniendo en contacto, facilitándonos estrechar vínculos de amistad y profesionalismo. Nos propondremos nuevas metas y otros objetivos, y por muy básicos o exigentes que estos sean, nos permitirán ampliar nuestros conocimientos, superar barreras y obstáculos, serán nuestro norte. Les insto a cultivar en un medio altamente enriquecido la paciencia, la prudencia, la modestia, la tolerancia, respetando la diversidad, virtud que nos hace grandes, sobresalientes. Recordemos que envejecer es obligatorio, en tanto crecer es opcional. Feliz Navidad 2017 y un año 2018 pletórico de momentos gratos.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas.
causing for us for such was Lord. Sing for us causing for us for such was Lord.
Clinical Chemistry Training Council. Un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Llega fin de año, tiempo de reflexión y tiempo de proyectos.
Reciban un cordial saludo los colegas bioquímicos y todos los profesionales de las ciencias del laboratorio clínico que nos escuchan. Soy María del Carmen Pasquel, corresponsal de la radio El Microscopio, desde la mitad del mundo en Quito, Ecuador. Este año 2017 ha sido un año con varios eventos científicos importantes para nuestra profesión. Uno de ellos fue el 23º Congreso de Bioquímica Clínica, COLABIOCLI, que nos reunió en Punta del Este, donde pudimos disfrutar de un excelente programa científico, de una impresionante belleza paisajística y además pudimos compartir gratos momentos con los asistentes. Cabe resaltar que sobre todo fuimos siempre atendidos con mucho cariño, respeto y cordialidad, no solo por toda la organización, sino por todas las personas con quienes tuvimos comunicación. Muy gentil y amable la gente de Uruguay. Muchas gracias al comité organizador y a su presidenta, la doctora Graciela Borta Garay. Este nuevo año, para el grupo de trabajo de nomenclatura y traducción de IFCC, al cual me honro en presidir, se presenta con nuevos proyectos, como son los más destacados, el mantener la edición cada 4 meses de la revista Diagnóstico In Vitro, con artículos de investigación y de interés para todos los profesionales de las ciencias de laboratorio, y las notas más destacadas de nuestras sociedades científicas. Además, el otro proyecto es empezar la traducción al español de varios videos referidos a conferencias importantes de eventos científicos a nivel mundial, para que puedan ser vistos y de utilidad para todos. Por esto, hago una invitación para que muchos colegas se adhieran a este proyecto y ser parte de la plataforma Amara. Nace un nuevo año, y con ello nacen nuevas metas, nuevos y buenos propósitos y proyectos. Les deseo que los de ustedes se realicen a plenitud en el próximo año 2018. No quiero pasar por alto un agradecimiento especial a todo el equipo de trabajo que conforman la radio online El Microscopio, a su presidente, el doctor Hernán Farestalle, a su productora, la licenciada Silvana Bujant, a la bioquímica Gabriela Mendioca y a Belén Landi. Muchísimas gracias por ser parte de también el Rincón Iberoamericano, porque nos apoyan en la edición de la revista Diagnóstico In Vitro. Y a nuestros oyentes, que sigan soñando. Eso es vida. Y cumplir nuestros sueños es realmente vivir. Felicidades a todos.
El Microscopio.
El Microscopio. El Reporte. Es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: neumonía. La neumonía habrá provocado la muerte de 10.000 personas en España en 2017, según ha informado la neumonóloga del Igualatorio Médico Quirúrgico Isabel Urrutia Johansson. Entre 2005 y 2015, el número de fallecimientos por neumonía osciló entre las 7.525 muertes registradas en 2010 y las más de 10.000 muertes de 2015, el registro más alto de la última década, y la tendencia es al alza. En la actualidad, edad se dispone de dos vacunas para el adulto, pero además de la vacuna antineumocócica, se recomienda la vacunación antigripal, dado que la infección por el virus de influenza es un factor de riesgo para el desarrollo de una neumonía.
Al microscopio.
Invisibles. Los parásitos que causan leishmaniosis, una enfermedad tropical desatendida transmitida por la picadura de flebótomos, podría adoptar una fase latente que los haría invisibles ante medicamentos y el sistema inmune del huésped. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cerca de 50.000 a 90.000 nuevos casos de la forma más seria de la enfermedad, la leishmaniosis visceral, ocurren anualmente en todo el mundo. De los nuevos casos de leishmaniosis visceral que la Organización Mundial de la Salud recibió en 2015, el 90% provino de 7 países: Brasil, Etiopía, India, Kenia, Somalia, Sudán y Sudán del Sur. Los parásitos que causan la leishmaniosis son capaces de sobrevivir en un estado latente hasta 7 días e incluso más.
Un microscopio.
Afectados. Cuando las infecciones por el virus Zika se presentan en el útero, los ojos de los bebés probablemente queden afectados. Dos estudios con bebés brasileños con una infección con el Zika, confirmada o sospechada en el útero, encontraron que todos presentaban problemas oculares. Estos problemas incluían cicatrices, un mal alineamiento de los ojos, un movimiento repetitivo de los ojos y mala visión. De los 102 bebés estudiados, aproximadamente 40% presentaban anomalías en los ojos y todos tenían alteraciones visuales, lo que sugiere que la alteración visual está relacionada con el daño extensivo en el sistema nervioso central.
O microscopio.
Informe. La sangre de los inmigrantes africanos que llegan a Canarias está contaminada por vanadio a niveles desconocidos en Occidente y por trazas de cobalto, arsénico o níquel, un rastro de la basura tecnológica que el primer mundo envía al África. Un reciente informe del Banco Mundial pone de relieve que cualquier instituto de secundaria del primer mundo tiene más ordenadores de los que pueden reunir todos los hogares juntos de una sola ciudad importante de Sierra Leona o Guinea-Bissau. Un 80% de la basura tecnológica que genera el primer mundo se envía al África, tanto para abastecer el comercio de estos productos con modelos de segunda mano, muchas veces obsoletos y de vida muy corta, como para nutrir cadenas de reciclaje ilegales.
Llega fin de año. Tiempo de reflexión y tiempo de proyectos.
Queridos amigos del microscopio, les habla Montserrat Blanes desde el Paraguay. Que este año 2017, que ha sido para nuestra profesión y nuestras relaciones un año en que nos ha permitido volvernos a reunir a muchísimos, intercambiar tanto información como conocimiento, evaluar proyectos que tenemos en vigencia, generar unos nuevos, desearles que terminen exitosamente el año y que el año 2018 venga cargado sobre todo de paz, unidad y de nuevos reencuentros, sin olvidarnos lo que para mí y para muchos es nuestra piedra fundamental, unidos a nuestras familias respectivas y a la gran familia de la bioquímica latinoamericana. Feliz concreción del 2017 y que en el 2018 se hagan realidad aquellos objetivos que parten de un sueño y solo la tenacidad y el trabajo lo pueden hacer realidad. Un enorme abrazo para todos.
We'll be right back.
distracción, buscando descifrar.
Thank you.
hay un sueño cumplido, ese. Disfrútalo, Luis. Gracias.
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a los doctores Rafael Cantón, jefe del Servicio de Microbiología en el Hospital Universitario, Ramón y Cajal, profesor asociado de Microbiología Clínica en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, y a Rosa del Campo Moreno, investigadora en el Instituto Ramón y Cajal de Investigaciones Biomédicas del Grupo Especializado para el Estudio de la Microbiota Humana de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Y a la doctora Rhonda Graves, Academia Electrónica de la IFSC.
Esto fue El Microscopio. Un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.